Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este martes 8 de septiembre, que arranca con algo de frío aquí en la región metropolitana, 4 grados de temperatura. Vamos a llegar a una máxima de 21 en una capital que va a estar mayoritariamente con cielos despejados, algunas nubosidad, pero lo cierto es que nada grave. A ver, harto tema que comentar. Por lo pronto, hoy día nos vamos a enfocar también acá en el programa, vamos a estar hablando más adelante de la interpelación en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna. Ayer ya se presentó por parte de la oposición, se reunieron los votos necesarios para poder interpelarlo. Esto va a ser el próximo 29 de septiembre. Vamos a estar con el diputado impulsor de esta iniciativa, porque más allá de la controversia que puede existir sobre la figura del canciller y el alcance de su gestión, acá hay quienes ponen el acento en que es algo riesgoso, ¿no? Llevar a un terreno tan público lo que es la estrategia internacional y de relaciones internacionales del gobierno. Pero más allá de eso, bueno, lo vamos a estar hablando, por supuesto, también aquí en el programa. Salió recién el IPC, lo escuchamos en voz de Felipe Sobarzo, un IPC que en agosto llega al 0,6%, acumulando un 3,6% en este 2026 y sumando un 4,1% en los últimos 12 meses. Si bien en algún minuto el fantasma de una inflación más alta se había controlado, lo cierto es que vuelve a asomarse el llegar a una inflación que esté más en torno al 4% que al 3%, que ha sido, bueno, el rango meta establecido por el Banco Central y del cual se han hecho eco las autoridades. Vamos a estar hablando de eso y mucho más aquí en La Mañana de Agricultura. Pero les cuento que una de las cosas importantes también que ha estado impulsando el Ejecutivo es atraer la inversión. Y una de las cosas que genera mucha inversión y mucho interés por parte de nuestro país, de los inversionistas extranjeros a nuestro país, son los eventos llamados Chile Day. Se va a realizar ahora entre el 14 y el 16 el Chile Day, primero en Madrid y luego en Londres, y uno de los asistentes, por supuesto, también es Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, marketing y estudio de Banco Santander. Van el consultor senior además del Banco Mundial, así que queremos hablar de algunos temas económicos con él. Fernando, un gusto, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Haciendo maleta, ya nos imaginamos para partir este próximo lunes, 14 de septiembre, con este Chile Day, que tiene la particularidad en este caso que Chile, si bien no se ha promulgado aún, ojo con eso, no se ha promulgado la mega reforma de reconstrucción nacional, que ya está aprobada, que está en trámites todavía en el Tribunal Constitucional. El gobierno le tiene todas las fichas puestas en que pueda ayudar al dinamismo también de la economía, y particularmente que le dé a Chile, por supuesto, también cartas credenciales para venderse mejor en el extranjero. ¿Cómo llega Chile a este evento?
Sí, a ver, la verdad es que hoy día los países compiten por atraer capital internacional, y Chile llega de buena manera a este Chile Day, primero en Madrid, luego en Londres, porque efectivamente es el primer Chile Day de este gobierno, por lo tanto hay expectativas respecto a lo que pueda pasar. Y además el gobierno efectivamente aprobó ya la reforma de reconstrucción y además ha anunciado estos cambios también a la reforma de mercado de capitales. Entonces efectivamente hay expectativas respecto a lo que se pueda anunciar y también de cómo traer la inversión, y eso es lo importante del Chile Day en Madrid, la inversión de la economía real al país, porque la inversión de mercado de capitales muchas veces las personas no sienten que tiene un impacto directo, y acá necesitamos inversión que efectivamente pueda promover la actividad y sobre todo promover el empleo.
¿Qué tipo de inversionistas se pueden, entre comillas, seducir en España, en este Chile Day, donde ustedes van a tener una participación bien importante como Banco Santander?
Ahora, hay mucho, la gracia de nuevo de hacerlo en Madrid es que hay mucho inversionista que está en sectores productivos, por ejemplo, en el tema, en los temas de energía, en los temas de transporte, en los temas de concesiones, de infraestructura, obras públicas, en varios sectores. Entonces, yo creo que la atracción va a ser real, y prueba de eso es la cantidad de inscritos que ya tiene el Chile Day en Madrid, que tuvieron que cerrar las inscripciones desde Invest, porque más de 700 personas ya se habían inscrito, y eso es un gran grupo de chilenos que efectivamente va a estar allá. Pero lo que pasa en Madrid es que hay mucha gente de España también interesada en poder escuchar lo que pasa ese día.
Sí, claro, y de hecho las concesiones en algún minuto fueron un puente súper potente entre Chile y España. Las inversiones de empresas de obras públicas españolas estaban muy, muy latentes acá en Chile, y eso al parecer de alguna u otra manera se frenó. ¿Qué tan importante también es atraer a ese tipo de inversionistas a Chile?
Es muy importante, Cristina, porque, de nuevo, si uno quiere reactivar la economía, fomentar así el empleo, mientras más opciones de inversionista uno tenga, es mejor. Y eso hace diversificar también la inversión extranjera en nuestro país. Y además que el inversionista extranjero también permite traer buenas prácticas a nuestro país en términos de productividad, gobierno corporativo, temas de plataformas tecnológicas. Y por lo tanto, no solo la inversión extranjera que viene, sino que el impacto que tiene también sobre la pequeña y mediana empresa y las empresas grandes en nuestro país.
De todos modos, es importante, claro, las concesiones, las obras públicas aparecen ahí como un punto relevante también para volver a dinamizar la economía chilena, que está alicaída. Ayer el presidente José Antonio Kast reconoció que efectivamente la meta de crecimiento que se había fijado para este año va a ser difícil de cumplir, y vamos a estar más en torno al 1% que más cerca del 2%. Y también, bueno, con el debate de presupuesto, Fernando, porque el presupuesto tampoco va a crecer mucho, va a ser bien, bien restrictivo. Entonces, ¿cómo generar esa alianza, a lo mejor con el mundo privado español u otros interesados en el Chile Day, si también la inversión en Chile está un poquito ahí con el freno de mano? Por parte del Estado,
mira, efectivamente,
digo.
Claro, cuando uno mira el Producto Interno Bruto, en el fondo, que es la cantidad de producción y actividad que hay en el país, eso tiene distintas variables. Y claro, una de las variables que uno podría decir es que esto se puede fomentar a través del gasto público. Ya sabemos que el presupuesto, efectivamente, por temas de deuda pública y de fiscal, el presupuesto va a ser el crecimiento relativamente acotado. Y por lo tanto, hay dos variables que son importantes para esto que hay que mirar. Una es el consumo y la otra es la inversión. En términos de inversión, hay buenas noticias del catastro de bienes de capital, porque hay proyectos de inversión que ya están aprobados, principalmente en el norte, a través de los temas de minería y energía, y eso va a ayudar a la economía. Pero lo más importante es el consumo. Y ahí, efectivamente, el consumo tiene que volver a reactivarse. El primer semestre fue un año bastante bajo en términos de crecimiento, vamos a crecer muy poco, y las expectativas son que el segundo semestre, efectivamente, la actividad empiece a recuperar, pero vamos a terminar el año en torno al 1%, no mucho más arriba de eso.
Sí, es un reconocimiento duro, ¿no? Porque, bueno, justo además comienza el debate también del presupuesto, de la ley de presupuesto, y todo apunta, Fernando Larraín, a que va a ser bien restrictivo también el presupuesto. De todos modos, Chile Day aparece como una oportunidad de establecer lazos, ¿no? Vínculo, de que el inversionista, a lo mejor, que empezó a mirar otros países de Latinoamérica, vuelva a mirar a Chile. ¿Qué otras cartas credenciales, quiero decir, va a presentar nuestro país precisamente en este evento?
Lo otro es algo que nuestro país ha destacado ya hace muchos años, y que efectivamente es una ventaja competitiva nuestra con respecto a otros países de América Latina, que tiene que ver con la estabilidad y calidad de nuestras instituciones. O sea, acá los temas de reglas del juego ya desde el gobierno pasado se venía discutiendo cómo reducir la cantidad de permisos, o lo que se llamaba la permisología, y eso se ha avanzado algo. El proyecto de reconstrucción también genera un efecto, ¿no es cierto?, no solamente tributario, de rebaja tributaria corporativa, sino que también hay estimaciones en términos de productividad y lo que vaya a pasar con ese proyecto, que debieran ayudar a movilizar el crecimiento de la economía a nivel potencial. Entonces, Y lo otro es que cuando uno mira hoy día la discusión que hay en términos geopolíticos, en términos de electrificación, en términos de defensa y de inteligencia artificial y tecnología, ahí hay un insumo que es muy relevante, que es el cobre. Y si hay un país relevante en producción de cobre en el mundo, es Chile. Entonces, lo que está viniendo hacia adelante, sobre todo en precio del cobre, es algo que debería quedarse por un tiempo más o menos largo, y eso es un impacto positivo a los encadenamientos productivos y a la economía en Chile.
Sí, pese a que entiendo que también ha bajado un poquito también la demanda china, ¿no? Pero sigue siendo un buen precio el que está teniendo el cobre, y hay que también apuntar a la producción de cobre en nuestro país, algo que también está dentro de los pendientes para este gobierno. A ver, Chile Day tenemos anotado en el calendario. En el calendario también aparece, estamos con Fernando Larraín, ¿no? Vicepresidente de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Banco Santander. Aparece el mercado de capitales, la reforma al mercado de capitales, que ya debería presentarse mañana. Algunas voces decían que iba a ser hoy día, sin embargo se ha postergado para mañana. ¿Cómo ve la banca las modificaciones que se puede hacer al mercado de capitales, también con el propósito que existe de, bueno, incentivar el ahorro, uno, y también hacer mucho más accesible el acceso, valga la redundancia, a los créditos hipotecarios? ¿Cómo está viendo la banca también los cambios que ya se esbozan del mercado de capitales?
Sí, a ver, lo primero, Cristina, acá es que primero hay que conocer bien el proyecto, ¿no es cierto?, en detalle antes de poder hablar de él, pero en términos generales yo creo que uno podría decir dos cosas respecto a tu pregunta. La primera es que una economía para crecer requiere inversión, y la inversión al final del día depende del ahorro en los países. La profundidad que tiene el mercado de capitales de Chile efectivamente es porque el ahorro en nuestra economía a través de el mercado de capitales, pero sobre todo los temas previsionales, es algo que es muy positivo. Luego el retiro de los fondos de pensión, efectivamente se redujo la cantidad de ahorro, pero ya se ha ido de nuevo acumulando, y eso hace que en el fondo los mayores ahorros traigan mayores niveles de inversión, y eso al final del día repercute en que las tasas de interés, ya sea de corto o de largo plazo, puedan ser competitivas a nivel internacional. Y lo segundo es que efectivamente uno de los grandes sueños de todas las chilenas y chilenos es la casa propia. Hoy día los costos de poder adquirir una casa propia se han elevado, no solamente por los costos de construcción, sino que también por los niveles de riesgo y tasa, pero efectivamente una reforma que promueva el ahorro, que incentive a ahorrar para poder juntar el pie para la vivienda, son muy buenas noticias para el país, y ojalá que esos incentivos se traduzcan en cambios de comportamiento para que las personas puedan ahorrar, porque no es que las personas no quieran ahorrar, es que el no cuesta ahorrar con los niveles de sueldo que hay en el país y con la inflación donde está. Entonces, incentivos que fomenten el ahorro, no solamente de manera de largo plazo para la pensión, sino que para la vivienda, nos parece que es una política pública que va en lo correcto.
Ahora, va en lo correcto, y mi pregunta también, Fernando, apunta a la banca. ¿Qué rol pretende tener la banca también en este en esta reforma? Porque en la medida que también aparecen, bueno, actores, lo que entendemos, ¿no? El gobierno busca que también a través del ahorro, el incentivo, los subsidios, se vaya dinamizando esto. Pero ¿qué dicen los privados también de la participación que pueden tener en el sentido de la reforma del mercado de capitales?
Sí. A ver, a nosotros como Banco Santander es un tema obviamente que nos interesa. Somos el banco privado que más créditos hipotecarios tiene. Entonces, históricamente el Banco Santander ha sido un banco que el tema de la vivienda es un tema que es relevante, no solamente por temas del banco propio, sino que también por temas de política pública. Y en esa línea, nosotros fuimos los que nos adjudicamos, ¿no es cierto?, con la tasa más baja, el FOGAE, es el subsidio anterior que tuvo la vivienda, y este subsidio que va a haber ahora también. Entonces, nosotros hoy día tenemos capital y tenemos las ganas de poder acompañar, ¿no es cierto?, en el proceso a muchas personas para poder adquirir esa vivienda, y en ese sentido la profundidad del mercado de capitales obviamente que ayuda en esa línea.
Fernando Larraín, bueno, de Banco Santander, queríamos preguntar también, hay reuniones de política monetaria. Lo más probable es que no haya modificaciones a la tasa de interés. ¿Es necesario hacer ajustes ahí para incentivar precisamente, bueno, ya habíamos hablado lo importante del ahorro, pero también, bueno, esto va de la mano de la confianza, ¿no?, de los consumidores, pero también precisamente incentivar quizá el consumo?
A ver, lo que pasa es que el Banco Central en Chile tiene un objetivo que es bien claro, que es la inflación. Y cuando uno mira hoy día, tú comentaste recientemente, sí, el dato del IPC, pero uno mira efectivamente lo que está pasando, Y claro, hay un shock de corto plazo con una inflación un poquito más alta de lo que uno quería, pero si uno mira en el largo plazo, la inflación debería anclarse en torno al 3%. Hoy día, con la información que hay, lo más probable es que el Banco Central probablemente mantenga la tasa de política monetaria, no solo ahora, sino que durante todo este año, para ya el próximo año tener una baja, probablemente una baja de 25 puntos base en la tasa de política monetaria. Pero con la discusión internacional y con la local, la verdad es que el Banco Central, con su objetivo claro, tiene poco espacio para reducir la tasa. Distinto es, por ejemplo, bancos centrales como la Fed en Estados Unidos, que su objetivo es el crecimiento económico y la inflación. Por lo tanto, en ese espacio tienen esos dos juegos. En Chile, la verdad es que el foco es la inflación y en esa línea probablemente el Banco Central tome la decisión que es mantener la tasa de política monetaria como está hoy día.
Ya, y ustedes miran esa decisión como algo responsable, como algo que está en línea, bueno, con no solamente la proyección del Banco Central, pero ¿no piden mayor celeridad?
Yo lo que pasa es que con las perspectivas que hay de inflación hoy día en el corto plazo, lo más prudente tiene que ver con mantener la tasa de interés como está hoy día. Si uno mira hacia adelante y quisiera adelantar esto, efectivamente hay espacios de cara a las proyecciones de inflación del próximo año de tener una tasa de interés más baja, pero con el conflicto hoy día en Medio Oriente, más lo que está pasando hoy día, no podemos agregarle un riesgo mayor a la economía que sea el riesgo inflacionario, porque al final el mayor costo de la inflación lo pagan los chilenos y chilenas de clase media, ¿no es cierto?, a través del consumo.
Absolutamente. Fernando, estamos con Fernando Larraín, que es vicepresidente de Comunicaciones, Marketing y Estudio de Banco Santander. Hablemos un poquito de algo más alegre. El presidente Kast decía que entendía que había como un desánimo por parte de la gente, porque efectivamente hay una situación de empleo muy compleja. Pero hablemos de una última cosita antes de despedirte, que tiene que ver con Santander y Arena. El sábado se inauguró, ya se le dio luz verde, se prendieron las luces de rojo ahí en el Arena, en el parque Rondizoni, ¿cómo se llama? El parque O'Higgins, y ahora es Santander Arena. ¿Cuál es el hito que pretenden ustedes también imponer en esta nueva era, en un emblemático, además de los conciertos en Santiago?
Sí, a ver, para nosotros Santander es fundamental poder entregar experiencias únicas y distintivas a nuestros clientes y eventualmente también incentivar a que otros también sean clientes del banco. Y creemos que la música, el deporte, los espectáculos es un espacio en donde hoy día las personas buscan conectarse con otras personas, buscan conectarse con sus pasiones, y el hecho de hoy día tener Santander Arena es justamente poner a disposición para muchas personas. El año pasado fueron alrededor de 2 millones de personas a la arena, uno de cada dos chilenos o chilenas ha ido alguna vez a la arena, y queremos ser parte de esa experiencia que vivimos de manera cotidiana de la mejor forma posible y desplegando todo lo que Santander también sabe hacer y poder tener para nuestros clientes también beneficios particulares en ese lugar tan emblemático de Santiago y de Chile, que es el Santander Arena.
Oye, ya todo esto del rojo le queda muy bonito, ¿ah? ¿Eh? A la arena, hay que decirlo.
Está bien, qué bueno, sí, pues se ve bonito, agrega además color a la ciudad, ¿no es cierto? También tiene que ver con generar esos espacios, como decías tú, más positivos, salir del pesimismo, y en eso queremos vestir, teñimos de rojo la arena, y a través de eso ir tiñendo de distintos colores también a Chile.
Te queremos agradecer mucho, Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Banco Santander. Que les vaya súper ahí en el Chile Day la próxima semana. Van a estar en Madrid, después en Londres. Así que esperamos novedades al regreso. Esperamos que sea una buena instancia de comunicación, de networking, por supuesto, también con futuros inversionistas en Chile. Muy amable.
Muchas gracias, Cristina. Buen día.
Que te vaya muy bien. Buen día.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, no quiero ser pesimista, pero hay que decir que hoy día la volatilidad de los precios del petróleo están bien, bien al rojo. De hecho, durante la mañana ha estado operando muy cerca, el petróleo Brent particularmente, se ha estado cotizando muy cerca de los $100. Y hay quienes proyectan que incluso podría llegar a los $120 el barril. Estoy hablando del Brent particularmente. Y nos referimos a esos valores porque este jueves ya debería concretarse en Chile una nueva alza del precio de los combustibles. Ya habíamos hablado la semana pasada que la proyección incluso es que las bencinas lleguen a a 32 pesos y el petróleo, el diésel, llegue incluso a un alza de 100 pesos. De todos modos, estamos súper atentos, por supuesto, a los valores que se puedan estar registrando hoy día en los mercados internacionales, particularmente en el Brent, que se está cotizando entre los 97, $98 el barril durante esta jornada. Esto es a partir, bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no?, de las tensiones, los ataques que existen ahí, particularmente en Medio Oriente, esta tensión instalada y que no se apacigua entre Irán y Estados Unidos. Otros indicadores que tenemos que revisar es que el dólar se está cotizando en 935 pesos, el euro está con un valor de 1086, el cobre se está transando en $6.59 la libra, bueno, ya les contábamos de los combustibles, y la unidad de fomento para esta jornada está en un valor de 40.884 pesos. Es hora de hacer la pausa porque son las 8:26 y hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con un motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Con GetNet, acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura, y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Y una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso es Coopeuch. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En
AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a entrar en un tema polémico, porque yo sé que acá los auditores de la radio van a defender con fuerza de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero hay un sector de la población que mira el rodeo con ojos más bien críticos. Pero más allá de la división que pueda generar el tema en particular, queremos hablar sobre esta decisión de la Municipalidad de Peñalolén de clausurar la media luna. Bueno, el alcalde afirma que se acabó el rodeo en la comuna porque efectivamente, dice él, según a su visión, es una actividad que propicia el maltrato animal. Queremos hablar con Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, para conocer, bueno, cómo han visto esta decisión que se ha tomado en Peñalolén y cómo afecta la actividad. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto saludarte.
Hola, muchas gracias por el contacto. La verdad que bien contrariado, no solo por lo que ocurrió, sino que sobre todo por los dichos del alcalde, porque, digamos, lo primero, aquí se produce una clausura de una medialuna en Peñalolén, que es del Club de Guasos de ahí, que lleva 75 años realizando sus actividades ahí. Y que, por supuesto, si hay algún permiso que falta, hay que regularizar alguna construcción nueva o algo, está ejerciendo su labor el alcalde y el municipio para tratar de regularizar aquello. Lo raro es que después de hacer eso, la justificación que da el alcalde es la que hace referencia tú, es decir, atacar a la actividad, una actividad legal, legítima, que practican miles de personas a lo largo de todo Chile, muy muy reconocida y muy querida desde el mundo rural hacia el mundo urbano. Entonces, la verdad, creo que cuando uno ve que hay autoridades que hacen este mal uso de digamos, de sus facultades administrativas para hacer un punto político, dañando además a gente que por muchos años, como es la gente del Club de Guasos ahí de Peñalolén, por 75 años, han realizado actividades con la comunidad, ahí es donde se han realizado velorios, se han realizado matrimonios, se han realizado muchas cosas que, la verdad, no solamente los rodeos, sino que es un lugar de encuentro de un grupo de personas que, si bien yo entiendo que el alcalde puede tener y puede querer hacer un punto político, pero no a través de causarle un daño a sus propios vecinos. Yo creo que eso es un error. Y creo que lo que tenemos que cambiar es respetarnos a todos con nuestras diferencias.
Bueno, acá las razones que otorga el alcalde en primera instancia se refieren básicamente a que el terreno donde está la media luna, bueno, se encuentra en una zona catalogada como de alto riesgo geofísico por remoción de masa, porque está cerca de la quebrada de Macul, pero finalmente también cuando esgrime los argumentos, precisamente Alfredo menciona esto, ¿no? Que aquí se darían actividades vinculadas al maltrato animal. Ustedes dicen que, claro, 75 años llevaba viviéndose el rodeo ahí. ¿No era posible hacer una regularización, no instancia quizás para generar diálogo, una solución alternativa ahí para la gente que está particularmente emplazada en esa zona?
Este es un club de Guaso que, como dices tú, lleva mucho tiempo. No se realizan rodeos de nuestra federación ahí, así ya. Desconozco el detalle de qué es lo que se podría pedir o no, pero sí que les llegó una carta, he estado en comunicación con ellos, Les estamos prestando toda la ayuda posible para que puedan, en lo que se requiera, realizar regulaciones u otras cosas. Pero ellos recibieron una carta el viernes, una carta certificada.
Recién el viernes lunes, pasado.
Y el viernes pasado, y el lunes aparece el alcalde con cámaras y con toda una puesta en escena. Que por supuesto que todo aquello que haya que regularizar y todo aquello que requiera ponerse al día es lo que es el Club de Guasos y por supuesto es lo que se requiere para realizar cualquier actividad, pero hay que pensar que ahí hay gente que como te decía antes vive parte de su tiempo, de su energía, de su vida familiar, de su vida comunitaria, y que en ese lugar, y que de un día para otro hay que ver qué se hace. Ahí hay caballos, hay animales. Entonces, bueno, están en eso, están ordenándose y al mismo tiempo, digamos, viendo las maneras de cómo poder regularizar lo que corresponde. Lo que sería muy extraño y creo que sería muy negativo es que, si es que, a diferencia de lo que dice el alcalde, se cumple con todos los requisitos legales, administrativos, municipales, él, por un capricho o por una ideología propia de él, vaya a negarle a personas de su comuna, a vecinos de su comuna, poder realizar una actividad legal y legítima dentro de una propiedad privada, además.
En ese sentido, estamos con Alfredo Moreno, que es presidente de la Federación de Rodeo de Chile. A ver, dice que no se desarrolla como una actividad de la federación, ¿no? Pero de todos modos, ustedes han estado acompañando a la gente que vive ahí, al Club de Guaso que vive en la zona de Peñalolén, ¿sí?
Por supuesto, y en el pasado sí se han realizado rodeos oficiales ahí.
Ya, perfecto.
Hace un tiempo que no, pero...
¿Les llama la atención que sea particularmente en septiembre en que se toma esta decisión?
O sea, me llama la atención, pero cuando uno ve los dichos del alcalde que se contravienen entre la propia, digamos, decisión administrativa, que dice una cosa, que tiene un problema, que falta un permiso, que está en un lugar riesgoso, pero que al mismo tiempo se da vuelta y va a las cámaras y dice que esto es el rodeo, el maltrato, el no sé qué, que sea en septiembre, como que empieza uno a hacerle más sentido. Yo creo que aquí la labor de los alcaldes es velar por que las edificaciones y todo cumplan con todos los requisitos administrativos que requieran. Si ese es el fin que está buscando el alcalde, bueno, creo que es un fin que todos queremos y que está muy bien. Si lo que él quiere hacer es un punto político, yo no sé bien de qué partido político será, pero
de Frente Amplio.
Me parece que aquí hacer puntos políticos a costa de vecinos, a gente de la comuna de Peñalolén, que por 75 años ha desarrollado una actividad que tiene ahí, donde cuida caballos, cuida los novillos con los cuales prepara sus caballos. Bueno, creo que es un despropósito y tiene algo de egoísmo cuando uno ve que para hacer un punto político estás pasando a llevar a tus propios vecinos.
Bueno, se clausura esta media luna, pero claro, lo que dice el alcalde como cuña, como decimos los periodistas cuando se destaca alguna información, lo que dice una autoridad particularmente, dice, bueno, acá se acabó el rodeo. ¿Cree que estaba usted, Alfredo, cree que en el fondo es el propósito del alcalde?
No, yo no quiero entrar a analizar el propósito del alcalde. Yo lo único que lo que no me parece que está muy mal es decir que, dado una situación que le puede faltar un permiso, que haya que regularizar alguna cosa en las edificaciones que se hicieron o lo que sea, todas cosas subsanables, la conclusión de él o lo que uno puede interpretar de lo que él dice es que ni aun cuando cumpliera con los requisitos y con la regularización correspondiente, él no permitiría que ahí se realizara una actividad, la cual, como digo, como ya dije antes, se ha realizado por 75 años y que es legal y legítima. Claro. Eso es lo que yo encuentro que es lo grave aquí, o sea, querer estar ante la discriminación y ante, digamos, el uso, digamos, de los criterios que ya no son los criterios legales, sino que los criterios políticos de una autoridad, creo que es lo que los chilenos no queremos. Queremos que la ley sea para todos igual y que si uno cumple con la ley pueda realizar lo que corresponde. Podemos discutir y podemos tener diferentes opiniones, podemos venir de lugares distintos, podemos vivir realidades distintas, pero el respeto a todos con nuestra diversidad, con nuestras distintas culturas y tradiciones, yo no me imagino a nadie queriendo ir a donde los pueblos originarios, por dar un ejemplo, a cualquiera de ellos, a ver si sus tradiciones se apegan a la mirada que desde el mundo urbano crean es la correcta para la relación con los animales, con la tierra o entre los propios chilenos. Yo creo que aquí hay que respetarnos, aquí hay millones de personas que a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Mar, de distintos estratos sociales, de distintos orígenes, viven el rodeo, viven a través de el cuidado y el cariño que se le da a los caballos, a los novillos, cuidando las tradiciones, cuidando la cultura chilena. Entonces, creo que es una falta de respeto cuando de manera tan liviana alguien en una comuna que además no tiene mucho rodeo, porque hace un punto político a costa de unos vecinos de su comuna que tienen una medialuna hace 75 años y hacen un aporte a la comunidad.
Queremos agradecerle mucho a Alfredo Moreno, bueno, presidente de la Federación de Rodeo de Chile, por esta conversación. Muy amable como siempre.
No, muchas gracias a ustedes. Cuídate. Se pasaron.
Gracias, chao, chao.
Adiós, gracias.
Bueno, dejamos ese tema y nos vamos a meter a otra controversia. La interpelación. Me adelanté varios pueblos, me pasé varios pueblos, como se dice. La interpelación en contra del canciller Francisco Pérez Mackenna. Ayer se reunieron las firmas por parte de la oposición para presentar esta interpelación, ayer a las 5 de la tarde aproximadamente. El diputado impulsor de esta iniciativa, Nelson Venegas, está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, diputado Venegas? ¿Qué tal?
Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, oiga,
a ti y a toda la gente.
Me adelanté con la acusación, la interpelación es lo que van a ejecutar ustedes el próximo 29 de septiembre, ¿no?
O sea, todavía no está determinada la fecha, ya. Pero debería ser en esa fecha aproximadamente, producto de ciertas conversaciones que también tuvimos con el gobierno.
Con el gobierno.
Porque no es nuestro interés también perjudicar al gobierno en el sentido de que ellos tienen un viaje a la ONU y queremos hacer las cosas de manera tal de no alterar tanto los temas.
¿Es cierto que, diputado Venegas, que ayer el gobierno intentó pedirles que no se presentara esta acusación? O sea, perdón, esta interpelación.
Hasta el momento el gobierno nunca tuvo ninguna conversación conmigo en términos formales de ninguna naturaleza. Y en definitiva, el trato que ha tenido el gobierno es el que ha generado precisamente esta situación en virtud de la cual no queda otra instancia que llegar a esta interpelación, que yo le prefiero denominar citación más que interpelación. Aquí en Chile no existe la interpelación como los países parlamentarios, existe solamente la citación para que el ministro responda a ciertas consultas que le queremos formular.
Herramienta que existe desde el 2005 en nuestra Constitución, y donde primera vez, entiendo, por primera vez se interpela a un canciller. Hay quienes han puesto el acento en que esta interpelación de una u otra manera también pone en riesgo lo que es la política de relaciones exteriores de Chile, que es una política definida por el presidente de la República, pero que además es muy estratégica, es muy sigilosa. Y hay quienes dicen, bueno, ir a exponerla frente a la Cámara de Diputados de manera pública puede ser un riesgo. ¿No lo ve usted?
Bueno, esto está comprendido dentro de las facultades constitucionales, dentro de la propia ley, los reglamentos. No hay ninguna excepción respecto de ningún ministro como para este tipo de ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo, yo he sido súper categórico y quiero reiterar esta situación y el tono, si se puede decir el tono también de la manera como se está señalando. Yo he señalado que prefiero llamarle citación para no darle el cariz de interpelación. Yo he preferido decir citación para que consulte, para consultar ciertas cosas que son controvertidas, para que las responda, para que el ministro tenga la posibilidad de responderla, para que se forme un diálogo respecto de lo que está ocurriendo. Y tercero, lo he dicho en todos los lugares, cuando se trate de temas que puedan menoscabar, puedan poner en riesgo, que puedan ser situaciones que pudieran caer dentro de la reserva o el secreto, yo tendré la prudencia suficiente y la responsabilidad republicana suficiente como para entender que esas son cosas que no deben ser consultadas, y entenderé también las respuestas que vayan en ese sentido por parte del canciller. Pero eso tampoco, y el hecho de la reserva, las negociaciones, no puede servir como excusa como para que no se le pueda citar a que responda a ciertas cuestiones que de una u otra manera todos sabemos que son bastante complejas, y quiero ser también súper categórico, que no solo son levantadas por la oposición. Si aquí estas consultas que estoy formulando yo o que vamos a formular son las que ha formulado, por ejemplo, la propia gente de derecha, la ha formulado la propia Armada de Chile, o la, no la Armada, sino que
los exalmirantes. Los almirantes en retiro.
Entonces, estamos hablando que no estamos en una situación de carácter mezquino, de la trinchera política, inventando un conflicto para traer al ministro a una situación de menoscabo, no. Estamos en un lugar donde ya no daba para más para realizar simplemente las consultas, y en una de esas el ministro es lo suficientemente capaz de responder de manera tal que podemos entender que efectivamente está conduciendo como corresponde las relaciones internacionales y no como la mayoría de los chilenos cree.
Ya. Ayer usted habló de un ministro timorato, diputado Venegas. ¿Por qué?
Yo hablo de un gobierno timorato. Y por supuesto también del ministro, pero más que no solo el ministro, yo creo que ha sido timorato porque, mire, Estados Unidos, por ejemplo, siempre ha tenido una relación nosotros siempre hemos tenido una relación de subyugación un poco, o ellos han tenido ciertos intereses que van en cierta perspectiva, pero yo no recuerdo que haya un ministro que haya venido, o un gobierno de Estados Unidos que haya dicho derechamente que Chile es un patio trasero. Y quien sale a responder eso ni siquiera es el canciller ni el presidente. Sale a responder eso el ministro de Defensa. Yo no había visto, por ejemplo, que tan abiertamente un embajador de Estados Unidos, no en una, sino que en dos, en tres oportunidades, se involucrara respecto de temas internos. No hay que olvidar, por ejemplo, que fue el propio embajador norteamericano, antes que lo dijera el gobierno chileno, que, por ejemplo, el tema del cable chino ya no iba más, o que, por ejemplo, reprendió casi públicamente al ministro de Agricultura y al ministro de Defensa. Entonces, lo más complejo ha existido este último tiempo, donde hay que ser súper sincero. Las respuestas que se le ha otorgado a Argentina respecto de sus continuas y sospechosas equivocaciones han sido pusilánimes, han sido timoratas, no han sido contundentes, no han sido fuertes respecto de cómo tienen que darse en el ámbito de las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales siempre tiene que existir por un brazo la diplomacia, pero por otra parte la fortaleza para defender la frontera.
¿Diputado? Y siento yo que ¿Y ahí qué hubiera esperado usted como acción? Porque efectivamente en el oficialismo incluso coinciden en una suerte de desorden a la hora de abordar la crisis, o no lo pongamos como crisis, sino que la coyuntura con Argentina, dejémoslo así. La coyuntura con Argentina, porque de alguna manera lo que dijo el canciller Pérez Mackenna, incluso acá en el estudio de la mañana de Agricultura, dijo: yo espero que se firme el famoso decreto, se derogue. Y después salió el presidente Kast, el propio presidente Kast, diciendo: no le voy a exigir a Milei que se firme ese documento. Entonces, ¿qué hubieran esperado ustedes que hiciera el canciller? ¿Una llamada a lo mejor del embajador a informar? ¿Qué hubieran esperado como señal diplomática? Porque hubo una nota de protesta.
Sí, yo creo que hemos llegado, sobre todo después de la última declaración del canciller argentino, a un lugar en que se hubiera sido pertinente ya llamar al embajador. Porque mire, usted mismo lo señaló, el canciller dijo de que se iba a firmar se iba a derogar, de hecho, este decreto del 457 de administración conjunta. El presidente llega, se junta, llegan a un acuerdo, a un acuerdo. Voy a hacer un símil al acuerdo que se realizó entre Lago, en el presente gobierno Ricardo Lago, y que a los 7 meses quedó sin efecto y tuvimos el tema de la crisis del gas.
Cuando nos cortaron el gas.
Entonces, esos son los acuerdos, y por eso que siempre son mejores los documentos, los decretos, los instrumentos formales, las instituciones, que los simples acuerdos. Y es tan manifiesto lo que ocurrió respecto del acuerdo que al día siguiente en que el presidente Milei y el presidente Kast tienen este famoso acuerdo, y resulta que el canciller argentino señala que Argentina es un país bioceánico y bicontinental. al otro día, un canciller, ¿usted cree que un canciller, con una mano en el corazón a la gente que está escuchando, ¿usted cree que un canciller se equivocó respecto de eso?
Es difícil pensar que se equivoquen, ¿no?
Y después, a las horas más tarde, la senadora Bullrich, que no es cualquiera senadora, que es una persona cercana al presidente Milei, también se equivoca, y que en realidad quería decir el Cabo de Horno, o que, por ejemplo, en la noche misma, después de que se ha suscrito este acuerdo, el presidente Milei hable, por ejemplo, de refortalecer una base naval allá en Tierra del Fuego, que está dentro de sus prerrogativas, etcétera, pero no son señales complejas, ¿acaso? Entonces, ¿por qué yo estoy presentando este tema? Y yo le quiero hablar no solo a la gente de oposición, yo le quiero hablar a la gente de derecha. Yo estoy de verdad tratando de defender los intereses superiores de Chile en esta acusación. Y lo dije ayer, lo dije, esto no es contra el gobierno, esto es a favor de Chile. Porque cualquiera me puede decir, oiga, pero si este decreto fue firmado en el año 2021 y resulta de que durante todo este tiempo no pasó nada. Claro, se presentó una protesta y es cierto, no pasó nada. El problema es que desde marzo a la fecha van las declaraciones del contraalmirante de la Armada, van las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea, van las declaraciones de Bullrich, van las declaraciones del canciller. Entonces, ahí hay no un hecho aislado, hay una continuidad. Y en derecho internacional, los gestos, las costumbres son más importantes que en el derecho nacional, y eso amerita que hayan señales claras y contundentes por parte del Estado de Chile para defender este tema del estrecho de Magallanes, que, insisto, no es cualquier cosa, porque los estrechos son geopolíticamente más importantes que nunca ahora, a propósito de lo que ocurre en el Canal de Panamá, donde por lo tanto el estrecho Magallanes va a ser el principal lugar por donde van a pasar los buques de mercantes y también los buques de guerra en el futuro. Entonces no estamos hablando por hablar, hay intereses geopolíticos y eso significa que tenemos que defender nuestra soberanía. E insisto, si las negociaciones y las conversaciones ameritan ser tratadas con la reserva del caso, créanme que yo en una actitud republicana voy a tener la prudencia, para tratarla como corresponde. Pero eso no significa no tener que interpelar. Con esto termino. No significa no tener que interpelar, porque podríamos, por ejemplo, no interpelar al ministro de Seguridad porque resulta que el crimen organizado avanza de manera rara. O acaso, por ejemplo, el hoy senador Lonton, en el momento más crítico de la seguridad, no interpeló también a la ministra en esa época del Interior que abordaba los temas de seguridad, como fue la ministra Toa. Entonces, que nos sirvan estos secretos como excusa para no poder consultar lo que debe ser consultado y que va más allá de la oposición.
Perfecto. Diputado, se nos va el tiempo, así que agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana. Nelson Venega, diputado del Partido Socialista, impulsor de la interpelación del canciller Pérez Maquena. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Que tenga buena semana, muy amable. Les quiero contar antes de irnos a la pausa que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, en Zaldívar, en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. En Mazda Dumai simplemente son expertos en Mazda. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa ya a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. Nos vamos al corte, a la pausa, 8:53. Regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines, siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon. Y elige un lugar abierto, lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, son las 8:56, pero antes quiero contarte que Agricultura no solamente está en la radio, ahora también nos puedes ver porque estamos llegando a 1.600.000 hogares. Nos puedes buscar en BTR, en el canal 47, por ejemplo, en el canal 518 de Claro y también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Ahora sí, nos despedimos, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.